Sigue también a Adolfo Arjona en X en @lanochedearjona y en facebook.com/lanochedearjona.
Vamos con la última hora del programa. Una hora cargada de preguntas en búsqueda de respuestas. ¡Qué bonita canción! Carlos Rivera.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.
Seguro que recuerdas la noticia. Rafa Nadal nos ha dejado tras disputar la Copa Davis en Málaga. Bueno, gracias a él, el tenis ha sido uno de los deportes más seguidos en España en los últimos 20 años. Un deporte con una puntuación rara, con tres tipos de pistas para jugar y con unas pelotas que tienen pelillos. Oiga, ¿por qué tienen pelo las pelotas de tenis? Vamos a acudir a nuestro experto en tenis, querido Ángel García. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Siempre es un gusto saludarte.
Muchísimas gracias. Oye, ¿para qué sirve el pelo de las pelotas de tenis?
Gran pregunta, que yo me he hecho en varias ocasiones y sí que es verdad que me lo han explicado y tiene toda la razón y todo el sentido del mundo. Ese pelo te permite mucho más control en el golpe, es decir, al no ser una bola absolutamente lisa, tú puedes con el cordaje de la raqueta controlar mucho más el golpe. Y además en vuelo tiene mucha más estabilidad, puedes jugar mejor con los efectos. ¿Tú te acuerdas lo que hacía Rafa Nadal, que acababa con la raqueta detrás de la cabeza? Eso era darle spin, darle efecto a la bola, revolucionarla girando sobre sí mismo muchas veces para que una vez que botase en el suelo saltase como un conejo hasta el hombro de Roger Federer, que a Federer le dolía muchísimo eso en el revés. Pues eso también ayuda el pelo, es decir, con más control cuando tú das el golpe y más estabilidad en el vuelo para que vaya más o menos la bola donde tú quieres.
Ángel, ¿y siempre ha sido así? ¿Alguna vez se ha hecho de otro material o no tenían pelo?
Pues mira, siempre dicen que cuando se empezó a jugar esto, que fue hace muchísimos años, en el siglo XIV, en Francia, ya entonces las pelotas tenían algo de pelo. A ver, es verdad que le han metido caucho, le han metido muchos materiales por dentro, pero generalmente las pelotas de tenis siempre han sido bastante, bastante peluditas por fuera.
¿Y son iguales para cualquier tipo de superficie o cambian dependiendo de la pista?
Esa es la pregunta más polémica que hay ahora mismo en todo el circuito de tenis. Vale. La gente se piensa, oye, los partidos son muy largos, 5 sets, 3 sets. No, ahora mismo la polémica de verdad en el circuito es los diferentes tipos de pelota. Hay muchísimos jugadores lesionados del codo. Pablo Carreño ha estado un año y pico. Que creen que el problema es el cambio de pelotas. Cada torneo tiene su propio patrocinador. Cada patrocinador, cada marca hace las pelotas a su manera, aunque a nosotros nos parezcan iguales vistas por la tele, te aseguro que son totalmente distintas. Entonces, están haciendo una presión muy fuerte los jugadores para que el ATP, por lo menos en cada parte del circuito, imagínate, 3 torneos seguidos en Estados Unidos, que se jueguen los 3 con el mismo tipo de pelota, que no te la cambien cada semana porque el codo sufre mucho, el cuerpo sufre mucho y así es como vienen las lesiones. Así que aunque nos parezcan iguales, te aseguro que las pelotas son totalmente distintas y por supuesto hay diferencia, no solo entre dentro del mismo periodo jugado en pista dura, sino por supuesto entre superficie. Las pelotas de tierra batida son distintas a las de pista dura y las de hierba son distintas a las demás. Pero ya te digo, la gran polémica ahora mismo en el mundo del tenis es que las pelotas sean más uniformes, más continuas, exactamente la misma pelota, para que el cuerpo sufra menos y para que por lo menos durante largos periodos de tiempo no se cambie.
Déjame que sigamos hablando de pelotas, pero otras curiosidades que nos plantea el tenis. ¿Por qué los jugadores suelen coger más de dos pelotas antes de quedarse con las que van a hacer el saque?
Más de dos, y más de tres, y más de cuatro, y hasta más de cinco. A veces cogen las seis que hay en la pista. No, a ver, esto podríamos pensar que es por simple superstición y por, bueno, elegir un poco la que más les guste. Tiene que ver con ese pelo que hablábamos antes. Es decir, cuando tú estás sacando, lo que quieres es que la pelota viaje lo más rápido posible. Entonces, quieres usar la pelota más limpia, no sé cómo decirte, que se haya despeluchado menos, que esté más compacta todavía, que parezca más nueva, ¿vale? Dentro de las que has usado. Entonces, bueno, es un poco un porcentaje pequeño de superstición y un porcentaje grande de, vale, esta está más compacta, menos despeluchada, y con esta voy a sacar mejor, le voy a dar mucha velocidad y le voy a hacer daño al rival cuando me esté restando.
Más curiosidades. ¿Cuándo suelen decidir un cambio de pelotas en el partido y por qué lo hacen?
Claro, por esto mismo que te estoy diciendo, porque las pelotas, aunque pensemos que se mantienen en perfecto estado, y evidentemente si jugamos tú y yo, Adolfo, pues vamos a jugar con las mismas pelotas tres o cuatro partidos seguidos. Bueno, pues en el tenis profesional no. Entre la potencia que le dan, entre, ya tío, que cualquier mínimo cambio del estado de la pelota afecta al juego, cada siete juegos se abren pelotas nuevas. Hay seis en la pista siempre, dos botes de pelotas de tres, y cada siete juegos se cambian esas pelotas y se ponen pelotas nuevas. Y te cuento una curiosidad, por ejemplo, Rafa Nadal, que el cordaje también sufre, y aunque tú y yo juguemos con él durante varios meses, ellos lo cambian, bueno, en cada partido varias veces, pues el Rafa lo que hacía era cambiar de raqueta, o lo que es lo mismo, de cordaje, porque el marco de la raqueta sí que está igual, precisamente cuando se cambiaban las pelotas. Cada siete juegos, en cuanto él sabía que venía al resto un juego de pelotas nuevas, él cambiaba la raqueta, y por eso le íbamos a acercarse rápido a su bolsa y coger otra raqueta nueva. No es porque se hubiese roto, no es porque le pasase nada, sino para, a la vez que las pelotas están en perfecto estado, él tener también el cordaje en perfecto estado.
Ya. ¿Y por qué tienen ese color amarillo fosforescente? ¿Han tenido ese color siempre?
Pues no, mira, han sido blancas, han sido negras, me contaron que habían sido incluso naranjas en algún momento. ¿Y por qué amarillas? Muy fácil, porque se ve mejor. Aquí siempre están pensando en cómo se ve por televisión, que son quienes los trae el dinero. De hecho, recordarás una polémica muy grande que hubo aquí en Madrid, en el Mutua Madrid Open, cuando pintaron la tierra de azul, en vez de bueno, del color habitual de polvo de ladrillo, pues la pintaron de azul, porque decían que se veía mejor en televisión. Es verdad que con el tinte que usaron, los jugadores se resbalaban más, fue un desastre aquello, Nadal y todo el mundo se quejó, y no funcionó. Pero lo de las pelotas es así. Y además te cuento una curiosidad. En 1972 lo institucionalizó, digamos, la Federación Internacional de Tenis, obligó a todos los torneos a que las pelotas fuesen amarillas, pero siempre hay alguien que se cree distinto y que se cree especial, y generalmente son los ingleses, ¿verdad? Con esto del Brexit y con todas las cosas que hacen sintiéndose únicos, bueno, pues Wimbledon no lo aceptó hasta 1986. Pasaron 14 años hasta que Wimbledon aceptó que sí, vale, que tenéis razón, que mejor las pelotas amarillas, igual que lo hacéis en el resto del mundo, lo voy a hacer yo también aquí en la Catedral del Tenis en Wimbledon. Así que hasta para eso, hasta para el color de las pelotas fueron especiales durante un tiempo los ingleses, Adolfo.
Como siempre, da gusto hablar con un experto, y en este caso un experto en información que tiene que ver con el mundo del tenis, Ángel García. Gracias y buenas noches.
Abrazo enorme y os sigo escuchando, compañeros.
Gracias.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't.
Te voy a contar la historia de una persona. Historia que merece la pena que te cuente. Una persona, digo, que comenzó vendiendo caracoles y ahora dirige un conglomerado empresarial bajo el nombre de Lee Company. Bueno, entre una y otra actividad, ha llegado a fundar hasta 33 empresas en 7 países distintos, aunque no todas con éxito. Este año, ojo, puede terminar facturando en su empresa, que se dedica básicamente a vender agua envasada, más de 35 millones de euros. Querido Curro Rodríguez, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar aquí.
¿Qué hay de cierto que quería ser policía? De hecho, usted estudió criminología, medicina legal, psicología. ¿Por qué decide dar ese giro a su vida y hacerse emprendedor, empresario?
Pues la verdad es que sí, sí. La verdad es que yo inicié para ser policía nacional, que es lo que me... Pues soy inspector de policía y por eso estudié criminología. Y luego me especialicé en otro ámbito y entré a formar parte de los equipos de emergencia 061 en Andalucía, como el SAMUR en Madrid y demás. Y ahí pues tenía 5 días entre guardia y guardia y yo era incapaz de esperar a una guardia. Esto empezó un poco pues con amigos y compañeros. Digo, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Vamos a montar algo para ganar un dinerillo más o algo? Las imaginaciones, ¿no?, de los jóvenes emprendedores. Y a mí eso me cautivó. O sea, cuando empecé a comerciar, cuando empecé a ver el mundo de la empresa y, bueno, mira, hay una cosa que yo pongo muchas veces cuando doy una charla, una diapositiva, en la que tengo más vida laboral que vida natural, porque empecé a cotizar el doble con 23 años y me pegué así otros 23. Entonces, y también con el 061, ¿no? Entonces, cada 5 días, en toda esta historia que vamos a contar, cada 5 días me vestía de naranja y me ponía a atender pacientes, ¿no? Aparte, y después cogía o cambiaba una guardia, estaba 11 días fuera, o estaba de viaje, o estaba en Marruecos, y así pues llegué a constituir 34 empresas, y bueno, y muy mal, ¿no? Esto lo describo en el libro este del aprendedor, y llegué a arruinar muchas y a tomar muchas malas decisiones que me llevaron a caminos muy complicados, ¿no? Sobre todo en Centro África. Y porque además yo fui siempre muy cabeza loca, ya te digo, y muy malas decisiones, y me tocaban las palmas y me ponía a bailar, y me ponía a bailar con cualquiera, y esto me llevó pues a una vida de, bueno, de ir armado en África vendiendo sardinas para los gobiernos de allí, hasta llegar a tener casi 1000 trabajadores en Marruecos, hasta pedir cheques de comida porque me arruiné en 2 ocasiones y una me llevó a una ruina laboral, me llevó a una personal y terminé pues prácticamente, no terminé en la calle de milagro, pero terminé pidiendo cheques de comida, terminé aguando biberones, o sea, muy mal, bueno, muy mal.
Déjame que yo ordene un poco la conversación para que nuestros oyentes puedan entender esta cantidad de información que nos acabas de dar, muy alucinantes. Bueno, tú durante 20 años compaginas tu actividad empresarial como miembro de los equipos médicos del 061, en fin, de lo que tú has dicho que todos asocian también al SAMUR, etcétera, ¿no? Y sí. Por cierto, una curiosidad, ¿qué pasó con la empresa de caracoles? Porque yo he dicho que empezaste vendiendo caracoles.
Sí, no, es verdad. Cuando fundamos la empresa de caracoles, pues fuimos 3 amigos, tres compañeros del 061, que en nuestros días libres pues empezamos a hacer una granja de caracoles y luego a dar formación para otra gente que formara la granja y comprarle su mercancía. Uh-huh. Pero fíjate, nos hicimos tan grandes a nivel pequeño, no lo que estamos ahora, ¿no? Nos hicimos grandes. Y en el mundo del caracol, aunque sea un mundo desconocido, realmente tú vas al Corte Inglés, bueno, perdón, vas a grandes centros y demás, o a pequeños, y siempre tiene. O sea, hay players en el mercado que en cuanto vieron que nosotros íbamos a salir para adelante o íbamos a sacar cabeza, pues rápidamente nos quitaron de en medio. Al final, esto también es como un consejo empresarial, tienes que ver. Entonces, duró poco, duró 2 o 3 años. Ajá. Y incluso hicimos un cocedero industrial, ese cocedero después lo transformamos para cocer mejillones, ahí entra en el mundo del pescado, pero bueno, con el tema de los caracoles fue eso. Incluso yo conocí Marruecos porque empecé a importar caracoles de Marruecos, que es donde estaban. Ajá. Pero claro, los grandes players realmente congelaban millones de kilos en temporada baja, es un producto muy estacional que cambia mucho de precio. Y yo, claro, yo aunque vendiera 4 o 5 mil kilos semanales, yo tenía que ir cada semana a comprar. Entonces me sacaron del mercado. Entonces teníamos la fábrica, teníamos todo hecho y un cocedero industrial. Y digo yo, bueno, yo aquí qué meto ahora, que sea pequeño, que pueda cocer, ¿qué tal? Y se me ocurrió cocer mejillones. Bueno, imagínate, en Málaga, pues el mejillón más cerca estaba en Galicia. Entonces me puse a cocer mejillones. Y justo en 2008 vino una marea roja, que es cuando las toxinas de las rías hacen que el gobierno no permita sacar el mejillón. Ajá. Y esto hay veces que dura un día, dos días. Bueno, pues esto duró casi 8 meses. Fue una marea roja muy famosa y yo dependía solamente de este producto.
Eso te llevó, te llevó a la ruina, ¿no? Fíjate
me
que
llevó una el caracol ya me llevó a la ruina laboral, lo que todo el mundo entiende cuando dicen que se arruina, ¿no? Esto está, no puedes pagar Hacienda, Seguridad Social, los trabajadores. Esta del mejillón fue como la segunda ruina en menos de año y medio, y esta me destruyó por completo personalmente.
Entiendo. Fíjate que has dicho antes que te has visto obligado a pedir cheques de comida para alimentar a tu familia,
sí,
que aguabas los biberones con agua, sí, para que a tus hijos le cundiera más el biberón. ¿Este la probablemente leche, sí, ha sido el peor momento de tu vida?
Sí, no, probablemente no, seguro. O sea, peor momento a nivel familiar o personal. Porque claro, tú imagínate tener 3 hijos pequeños y llegar un momento en el que se acaba cualquier tipo de ayuda que te puedan dar los amigos, se acaba cualquier tipo de tarjeta, de todo, o sea, se acaba todo. O sea, tú empiezas a comprender lo que es la palabra limitado o finito. Uh-huh. Se acaba todo y estás a día 20 y estás y tú dices, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y si te ocurren cosas catastróficas, pues como esta, ¿no? Como decir, bueno, pues solo tengo para leche, pues tengo leche y le meto agua para que la leche dure más. Y bueno, yo lo cuento alguna vez, ¿no? Que este anuncio que salía antiguamente de que abrían el pan y le contaban al niño que había algo, pero realmente no había nada, yo tristemente lo he vivido esto, ¿no? Que le decía a mi hijo, mira qué bueno está el salchichón, qué bueno está el foie gras.
Y el salchichón bueno, y el foie gras no existía, ¿no?
No existía, claro, ya. No existía.
Oye,
de hecho, fíjate, el niño fue creciendo y se iba abriendo el bocadillo y se lo iba comiendo porque le encantó el pan, pero se abría el bocadillo, se abría el pan. O sea, fíjate que nosotros lo veíamos y nos reíamos porque ya había, ¿no? Para meterle dentro, ¿no? Pero él seguía comiéndose el pan abierto. Entonces, bueno... Y ahora, pues, una de las cosas o de las heridas que tenemos es eso, de que yo cada vez que voy a un supermercado, cada vez que voy a una cena, aunque ahora ya puedo pagar lo que me diera la gana por la comida o por el supermercado o por la cena, pero siempre me acuerdo de ir con 30 euros y ir con mi mujer sumando 25, 27, 28 para el carro, ¿sabes? Y estas son heridas que se te quedan, pero bueno.
Curro,
si puede ahora, ayudar a alguien.
Claro, ahora lideras, decía yo, Lee Holding, es una empresa que sí, vende agua envasada. ¿Cómo surge la idea, y además en un pueblo de Málaga donde el agua desde hace años es más bien escasa?
Sí, bueno, mira, son dos preguntas. Una, surge porque después de muchas empresas y tal, pues se nos ocurre la idea de que el producto que más se vende en el mundo es el agua envasada. O sea, lo que vende más cualquier supermercado, cualquier lineal, cualquier gran cadena es el agua envasada. Uh-huh. Y es el producto que más crece cada año, además, entre un 5 y un 8% en cada país. Entonces, la idea fue minimizar el impacto climático que pudiéramos dar en ese envase que era tan perjudicial como es el plástico. El plástico es el mejor material que existe, con diferencia. Es bueno para juguetes, para tecnología, para alimentación.
Pero el
para...
más contaminante, ¿no?
Pero... No, no es que sea más contaminante.
Como que perdura
es
que, en el tiempo.
Es exactamente, es indestructible, claro, prácticamente. Entonces generamos al día más cantidad de la que podemos gestionar en años. Entonces si podemos hacer un mínimo impacto ahí y además en el producto que más se vende en el mundo, pues yo creía que eso iba a ser genial. Y efectivamente, pues así fue, ¿no? Empezamos a probar la lata, el vidrio, plástico reciclado y no... dimos por el cartón, por la huella de carbono que generaba y porque al final era como un 90% menos de plástico que tú ponías. Uh-huh. Y bueno, llegó una línea de VTC, la metió en su coche y nos puso en 10 millones de manos de un mes para otro y ¡pum! Y fue un efecto llamada tremendo y nos relanzó de una forma pues enorme, ¿no?
Eso contesta la primera pregunta, pero la segunda.
Sí.
Envasas ese agua en un pueblo de Málaga, decía yo, donde el agua desde sí, hace años es un bien muy escaso, ¿no?
Sí, mira, te explico. Nosotros, para que te hagas una idea, mira, aunque cuando se habla de agua o de sequía, se mira muchas veces a los envasadores de agua, mira, nosotros podemos estar haciendo, imagínate, 150.000 envases en la fábrica de Málaga, 150.000 envases al día, ¿no? De 330. Esto, para que te hagas una idea, no son ni 30.000 metros cúbicos, o sea, ni 30 metros cúbicos, 30 metros cúbicos diarios. Una lavandería de las tres que tengo en ese mismo polígono gasta 450 metros cúbicos al día, de las que lavan los hoteles para Torremolino, Benalmádena, hasta toda la zona de la Costa del Sol. Un aguacate, un árbol, necesita 100 litros por árbol y día, o 2.000 litros por kilo. Un vaquero son 10.000 litros por vaquero. O sea, te puedo... Mira, hay una cosa que si metéis en internet agua invisible, vais a ver los ratios. El agua envasada es de los pocos productos que tú, para hacer un litro, solo necesitas un litro.
Bueno, y de ahí que muchas veces cuando nos cortan el suministro o lo limitan, siempre pensamos, ¿por qué al suministro humano y no a la gran industria que son los grandes consumidores de agua? Pero no me quiero desviar de tu historia.
Pero está bien. Lo que pasa es que la industria es la que genera la riqueza, el trabajo. Claro, entonces, correcto. la industria sería muy perjudicial cortarle su materia prima, porque entonces está cercenando.
Bueno, imagínate,
es más fácil cortar...
La agricultura. Sí, sí. Imagínate si cortaras el suministro de la agricultura. Pues sería... A pesar de que es un enorme gasto, sería una gran imprudencia. Fíjate que el Financial Times os coloca a tu empresa este año como una de las mejores empresas de Europa en crecimiento. Supongo que esto ha sido un espaldarazo, ¿no?
Bueno, ha sido brutal. Ten en cuenta que salió Financial Times diciendo que éramos la empresa número 33 de Europa en crecimiento. La siguiente española estaba a la 387, la siguiente andaluza a la 890. Entonces, claro, eso es un espaldarazo, como tú dices, ¿no? Es un revulsivo brutal y al final lo que te hace es un reconocimiento que lo extrapolas a todo el mundo.
¿Cuántas factorías de envasar agua tienes en este momento?
Pues mira, tenemos 7 factorías ahora mismo envasando en el mundo. 3 son nuestras y 4 en joint venture. O sea, nosotros alquilamos la factoría. Ajá. Y solo puede producir agua para nosotros.
¿Y es como si fuera nuestra. ¿En qué países?
Pues mira, nuestras propias son Italia, República Dominicana y España. Y luego tenemos Alemania, Arabia Saudí, México y Puerto Rico.
Oye, Curro, con todo respeto, pero en un lenguaje... que además a estas horas de la noche, si tienes que dar alguna marca, dala con tranquilidad. La radio nocturna nos da toda la libertad. De ser un tieso, te has convertido en un tío rico.
Sí. ¿Y cuál es la pregunta?
Bueno, veo que me contestas con una sonrisa. Ya pasaron las épocas de aguar el biberón, sí, y de estar con los cheques. Supongo que debes ser una persona con un alto nivel de conciencia, de sensibilidad. ¿Sabes lo que es el sufrimiento, o no?
No, hombre, por eso por eso he escrito este libro y por eso creo, tengo la responsabilidad social de intentar trasladar esto que yo he pasado a los demás. Y luego después la conciencia social, o sea, tenemos una fundación en la que donamos el 30% de lo que ganamos para precisamente realizar todo el tipo de proyectos sociales que nos vengan, que es apoyar a otro tipo de fundaciones o cualquier proyecto que nos vaya viniendo, ¿no? Que es la Fundación Lee Company, y por ahí desviamos también esa parte de responsabilidad social.
A mí me gustaría, me parece encomiable el hecho de que, bueno, has padecido lo que has padecido, has salido adelante, tienes un alto nivel de conciencia, de compromiso social, pero por otra parte hay otra cara que también me gustaría subrayar. Supongo que el esfuerzo, el sacrificio, el no entrar en el desaliento, en el empeño, en la constancia, todo eso también ha formado parte de tu vida, ¿no?
Sí, es verdad que mucha gente, y bueno, yo soy un defensor de estos valores, ¿no? Del esfuerzo, sobre todo de la lealtad, la honestidad, la motivación para hacer las cosas, ¿no? Porque si tú no tienes ganas, es muy difícil, ¿no? Si tú no te pones una meta alta, yo siempre lo digo, ¿no? Es más peligroso tener una meta alta, o sea, no tener una meta alta y no lograrla, que tener una meta baja y lograrla, ¿no? Es mejor tener una meta alta y no lograrla que baja y lograrla, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo también la vida te va llevando a situaciones en las que no te deja elegir, que la vida muchas veces elige por ti. Y a mí pues me ha pasado y muchas veces lo que otro, y yo mismo digo, ¿no? Que el esfuerzo y tal, pero es verdad que cuando la vida te arrastra a situaciones donde la única forma de salir es nadar hacia arriba, ¿no? Y, Y esta es también uno de los mensajes que hay que trasladar. O sea, al final el tren pasa mil veces y si tú lo intentas, al final, como decía mi padre, ¿no? No hay ruina que pare 16 horas de trabajo al día, ¿no?
Claro, claro.
Y al final, esto es lo importante, tener un objetivo y conseguirlo. El problema es cuando los objetivos están a medias, cuando no le quieres dedicar el esfuerzo que las cosas necesitan, cuando te crees que estamos en un mundo donde las cosas son fáciles o que las cosas se aprenden en un podcast o se aprenden en... Lo que sí es verdad es que ahora mismo estamos en un mundo donde tenemos un acceso a la información terrible que antes no teníamos, ¿no? Lo que pasa es que coincide con la sociedad más vaga que ha habido nunca, precisamente por este motivo, ¿no? Porque tenemos todo ese acceso. Por eso el que la quiere y la puede conseguir, pues tiene un gran campo de actuación.
Fíjate que me hablabas toda tu experiencia, quedó reflejada en este libro titulado El Aprendedor. ¿Por qué el título del Aprendedor?
Pues fíjate, es un título que se me ocurrió a mitad de estar escribiendo el libro. No tenía un título reservado para el título, ¿no? El título iba a ser como el subtítulo, Del abismo a la cima, ¿no? Pero justo escribiendo el libro y reviviendo todos estos momentos, es verdad que cuando lo pasas tan mal y cuando estás metido en este pozo, pues te vuelves rencoroso, te vuelves envidioso, te vuelves que te crees que eres el tío que más peor suerte tiene en el mundo y no eres capaz de abrir tu mente. Y cuando sufres esta catarsis que a mí me pasó, pues resulta que ya no debes nada a nadie, se te olvidan los envidias, se te olvidan los rencores y eres capaz de aprender de cualquier persona que se te cruza en tu camino. Esto también Enrique Tomás, que es amigo mío de los jamones, lo dice mucho, ¿no? Que él aprendió más de tendero que de empresario, ¿no? Escuchando a todo el mundo que le venía a la tienda. Y esto yo lo empecé a valorar mucho y a sufrir, ¿no? Como cuando ya no tienes nada que digamos nada malo, empiezas a absorber todo lo bueno de toda la gente que se te acerca. Y eso a mí me ha hecho aprender muchísimo, ¿no? Y esto me lo digo mucho, ¿no? Me convertí de emprendedor a aprendedor. Y cada vez pues se hace un círculo virtuoso, ¿no? Tener esta actitud.
Hay que conjugar más el verbo escuchar. Suele dar Totalmente. Claves para muchas soluciones. ¿Tú vives en este momento en Málaga?
Sí, me muevo mucho. Paso casi 200 días fuera, pero sí.
Bueno, pues me encantaría que yo, que también vivo en Málaga, que coincidiéramos un día poder compartir contigo una comida o un café, porque creo que tienes para hablar horas y horas de una vida apasionante con un punto y seguido muy feliz que hace que uno se sienta como muy esperanzado, no solamente en la vida, sino claro. También confianza en el ser humano. Así que algún día te llamaré para que me permitas invitarte a tomar un café o un agua envasada en ese cartón que fue esa bombilla que se te encendió y que te colocó en una parte del mundo, claro. En fin, mucho más agradable que después de todo lo que te ha pasado.
Y me encantará enseñarte la fábrica porque ahí se ve muy bien todos los pasos que ha sufrido la compañía y la podrás ver y ahí también sientes, ¿no? Las más de 2,000 y pico marcas que tenemos en el mercado, 250 cadenas de hoteles, o sea, lo vas a ver como ha sido una experiencia increíble, ¿no?
El Aprendedor, el autor Curro Rodríguez, está publicado por Lider Editorial. Es un libro que, entre otras cosas, te habla de algo tan elemental como es la vida. Curro, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Nada. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Around the campfire, a lovely woman in motion, fear is darkest night. Her eyes were like that of a kid in the dark, hypnotizing me with love. She was a gypsy woman. She's a gypsy woman. She's a gypsy woman.
Quiero que escuches esto. Yo creo que si eres cinéfilo seguro que te va a sonar.
Esto ya lo he vivido.
¿Qué acabas de decir?
Nada, he tenido un déjà vu.
Interruptor, APOC.
¿Qué ocurre?
Un déjà vu suele ser un fallo en Matrix. Ocurre cuando cambian algo.
Es una secuencia de la película Matrix, cuando Trinity le cuenta a Neo que es un déjà vu. Pero más allá de la ciencia ficción, en la vida real también nos ocurre. La palabra es francesa, significa ya visto. Dicen los expertos que más del 70% de la población ha vivido un déjà vu. Quizá te suene esta situación. Te vas de viaje a la otra punta del planeta. Estás cenando en un restaurante al que jamás has ido y piensas, yo ya he estado a ti antes. ¿Por qué nos ocurre esto? Porque nuestra mente cree que estamos reviviendo un momento cuando la realidad es que jamás lo hemos vivido. Se lo quiero preguntar al doctor David Ezpeleta, es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, David. ¿Qué es exactamente un déjà vu o un déjà vu? ¿Qué tiene que pasar científicamente hablando en nuestro cerebro para que esto suceda? Le pido que sea, por favor, muy divulgativo.
Bueno, en realidad no se conoce muy bien, pero cuando uno se enfrenta a una situación nueva, el cerebro coteja si esa situación es realmente nueva o busca en su base de datos de situaciones parecidas. Entonces, en el déjà vu hay un exceso de familiaridad y el sujeto tiene una disonancia inicial en la que cree haber estado en esa situación cuando sabe que nunca, que es una situación nueva. Y eso es lo que define el déjà vu, es la situación de exceso de familiaridad, pero rápidamente la persona que lo sufre lo corrige y se da cuenta de que es un error. Y ahí está la clave.
Comprendo. ¿Qué diferentes tipos de déjà vu hay?
Bueno, se podrían definir dos tipos principales. Uno, los benignos o los habituales, que aparecen en un gran porcentaje de la población, más en gente joven, luego disminuye con los años, que son de corta duración y rápidamente el sistema de control del cerebro pues detecta que ese exceso de familiaridad es incorrecto y entonces la persona enseguida se centra y dice, uy, pensaba que había estado aquí por un momento, pero bueno, es imposible, ¿no? Y luego serían los déjà vu que estarían relacionados con alguna enfermedad o pueden ser pues algunos determinados síndromes psiquiátricos o más típicamente determinados tipos de epilepsia, en concreto la epilepsia del lóbulo temporal. Pero la forma de aparecer el déjà vu es distinta entre los que aparecen de forma espontánea en gran parte de la población y son benignos y no tienen ningún significado clínico, y aquellos déjà vu que aparecen en las enfermedades.
David, ¿cuándo se producen? Es decir, ¿se producen más si estamos relajados o tranquilos?
El déjà vu tiende a producirse en situaciones de estrés o en la relajación que siga el estrés. Y también, pues bueno, pues cuando uno ha descansado poco, cuando ha tomado sustancias en exceso, como puede ser el café, etcétera. Pero bueno, no es un dato típico del déjà vu el momento de aparición. Puede aparecer en cualquier momento.
¿Los niños tienen déjà vu o es algo que ocurre más entre los adultos?
El fenómeno de déjà vu también puede aparecer en los niños. Va aumentando en frecuencia de aparición a medida que se cumple años, teniendo un pico en los adultos jóvenes y luego con los años disminuye. Son menos frecuentes a partir de los 50, 60, 70 años.
Doctor, si nos ocurre muy a menudo, ¿debemos preocuparnos? ¿Pueden estar relacionados con problemas neurológicos?
Es muy frecuente que las personas consulten por fenómenos de déjà vu aislados. El mismo paciente, si empieza a tener un problema de salud que se manifiesta en forma de déjà vu, entonces se da cuenta de que algo raro pasa y consulta. Esto, la diferencia sería aquellos déjà vu que aparecen de forma frecuente, que duran un poco más. Un déjà vu normal pues te puede durar unos segundos hasta que la persona se centre y se da cuenta de que la situación no puede ser correcta, que es que el sitio no es familiar para él. Sin embargo, en cuadros como la epilepsia o en otro tipo de déjà vu duran más tiempo y característicamente el paciente puede llegar a no reconocer el error. Es decir, pensar que la situación es real, que en realidad ha estado en ese sitio cuando nunca ha estado. Entonces, estas diferencias sutiles son las que hay que analizar si el paciente consulta, pues para poder saber si estamos ante un déjà vu clásico, benigno, habitual, que lo tiene toda la población, o puede tratarse de una enfermedad e investigarla.
Bueno, teniendo en cuenta que estoy hablando con un neurólogo, a ver cómo le planteo esto, sobre todo cómo sale usted de este planteamiento. ¿El déjà vu es un misterio para muchos. Hay quienes aseguran que puede estar relacionado con la capacidad que tiene nuestro cerebro de adivinar el futuro. Más allá de lo científico, ¿podría haber algo de paranormal en este fenómeno?
Bueno, el déjà vu como experiencia un poco singular, pues clásicamente también ha tenido connotaciones sobrenaturales y paranormales. Entonces, bueno, pues algunos sujetos que han tenido déjà vu, pues han pensado tener capacidades adivinatorias o proféticas de alguna manera, pero no hay nada de paranormal en el déjà vu. Es un fenómeno cerebral, como nos juega una jugarreta, así muy rápidamente dicho, pero no hay nada religioso, ni espiritual, ni paranormal, en absoluto.
Correcto, doctor Espeleta, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Muchas gracias por la invitación a hablar y a estar con vosotros. Buenas noches, Adolfo, y hasta la próxima.
Hoy que me siento tan libre de sentir, que sepa dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo. Hoy que ya aprendí a decir adiós, que me vende por fin el corazón y tantas veces me instalé en el puto puedo. Hoy que me lo tomo mucho más tranquila, que me llevo mal con la rutina, que si veo que me paras me muevo. Que prefiero sin dudar improvisar, que me gusta la gente que va más y no se quedan en superficie de hielo. Tengo un nudo que se va.
Si tienes previsto organizar una comida o una cena con familiares o con amigos y no tienes muy claro qué cocinar, presta atención porque lo que te voy a contar seguro que te va a interesar. Nuestra siguiente invitada te puede echar una mano para quedar bien y preparar un menú que sorprenda a todo el mundo. Ella se llama Lola Bernabé, pero la conocemos como Lola Bailoleta. Loleta, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Feliz de estar contigo un ratito.
Muchísimas gracias. Bueno, acabas de publicar A la mesa con Loleta. ¿Es un libro de recetas como cualquier otro o tiene algo diferente?
Bueno, es un libro de recetas, pero no es como cualquier otro porque en él yo comparto con todos vosotros todo lo que he aprendido a lo largo de estos años para celebrar en casa y no morir en el intento. Todas esas cosas que hacen que todo sea más fácil de organizar, que todo encaje perfectamente sin tener dolores de cabeza y que luego sea un éxito la celebración en casa.
Oye, he leído que el libro tiene un capítulo de recetas por cada estación del año. Esto supongo que tiene que ver con los ingredientes de cada receta, ¿no?
Claro, tiene que ver con los ingredientes de cada receta, con la presentación de cada plato y con lo que más nos apetece comer en función de la estación. Pues en invierno, cuando hace frío, nos apetecen cosas más calentitas y cuando es verano, pues cosas más ligeras. Y el libro va un poco en esa línea también.
En el libro aparecen recetas familiares. Explícame esto de recetas familiares, ¿qué quiere decir?
Pues que son recetas, el libro tiene recetas que yo he ido descubriendo a lo largo de los años, recetas que he descubierto en viajes y tienen varias recetas, muchas recetas que son recetas familiares, recetas de mi bisabuela, de mi abuela, recetas que mi madre ha hecho siempre en esas celebraciones. Yo tengo la suerte de haber crecido en una familia muy grande donde cocinar siempre ha sido un acto de amor y donde se ha disfrutado mucho en la cocina. Y esas recetas con las que hemos sido tan felices, las que las han cocinado y los que nos las hemos comido, pues algunas de esas están en el libro.
Loleta, a los que nos gusta la cocina y nos parece un auténtico placer guisar para los demás, cuando consultamos libros de receta, solemos tener un impacto, los libros que nos parecen negativos, un impacto negativo, cuando encontramos ingredientes complejos, recetas que, aunque le pongas mucho empeño, al final el plato no queda redondo. El éxito de las recetas pasa primero por ingredientes que sean accesibles, que se pueden encontrar fácilmente, y luego un desarrollo, un procedimiento que nos permita, cuando acabamos la receta, decir, wow, qué rico me ha salido, ¿no?
Claro, para mí es fundamental, como consumidora de libros de cocina que soy también, que un libro no me pida ingredientes que yo en el supermercado o en el mercado del barrio no voy a encontrar y que no me pida utensilios que tampoco soy astronauta para tener en la cocina. Entonces, para mí eso es básico y, por supuesto, es básico probar y probar y probar la receta hasta que a la primera una persona que no sea profesional de la cocina y que no esté muy entendida en la cocina, pues que que pueda coger el libro y pueda hacer cualquier receta del libro. Tardará más o menos, pero siguiendo la receta, para mí es muy importante que tenga éxito, que lo consiga, y yo creo que eso el libro lo tiene.
Decías que otra de tus aficiones es viajar por el mundo. Supongo que aprovechas los viajes para probar y recopilar nuevas recetas, nuevos platos, nuevos sabores, ¿no?
Siempre, muchísimo. O sea, para mí Loleta siempre ha ido con viajes y con cocina de la mano. Así es como yo entiendo la vida y así es como la reflejo en mis recetas todas las semanas y, por supuestísimo, en el libro. Son recetas que muchísimas veces vienen inspiradas en viajes y, además, en el libro lo cuento, recetas que a lo mejor he probado de una manera y luego se me ha ocurrido hacer de otra, o recetas que yo estaba acostumbrada a comer de una manera y que en un viaje he probado de otra y he decidido quedarme con esa versión.
Correcto. Fíjate, cuando hablamos de cocina, siempre hablamos o debemos tender a que un plato redondo, un menú redondo, sea un menú apetecible para todos los sentidos, que se vea bonito, que tenga un gusto apetecible, que el crunch suene de manera especial, que tenga un tacto en la boca, un bouquet muy especial. ¿Tú crees que la vista de los platos, el aspecto, la decoración, la disposición de la mesa, todo esto forma parte del rito de comer?
Por supuestísimo. Yo siempre le digo a mis seguidores, ya que hemos llegado hasta aquí y hemos hecho lo más difícil, que es hacer la receta, qué poquito cuesta prestar atención para ponerlo bonito. Y es verdad que muchas veces comemos por los ojos, y me pasa a mí que a lo mejor veo un plato y digo, esto tiene una mala pinta. Luego, si te animas y lo terminas probando, muchas veces está bueno, pero lo primero es rechazo porque no es bonito. Y para mí es muy importante la estética. Creo que soy una persona que cree que en la vida hacer las cosas bonitas no cuesta tanto trabajo y merece muchísimo la pena en la cocina dedicarle ese tiempo extra, pues a presentar una mesa bonita y a presentar la comida pues en una fuente bonita y con unas frutas o con unas hojas de roble o de lechuga que animen un poco el plato y que no sea solamente lo que hemos cocinado, sino también cómo lo vamos a presentar.
El amor a la cocina. Muchas veces cuando estoy en una reunión de amigos y veo amigos hombres que me hablan de su pasión por la cocina, 9 de cada 10 están hablando de la cocina de reuniones, la cocina de domingo. Los que practicamos la cocina de diario, que es una cocina mucho más práctica, desde luego mucho más compleja, y todo empieza por, a ver, ¿qué hago de comer, qué hago de cenar hoy? Pero mañana tengo que enfrentarme de nuevo a ese reto. ¿Ese amor por la cocina, ese amor por el detalle, es aplicable también a la cocina de diario?
Por supuesto. Vamos, en mi caso yo te digo, y no me considero una persona especial en ese sentido. Al final son costumbres, es como tener el armario ordenado, pues o se es ordenado o se es desordenado, o se aprende a ser ordenado. Pues en la cocina pasa igual. Cuando eres ordenado en la cocina, te cunde mucho más el tiempo y tienes esos 5 minutos extra que te hacen falta pues para poner en la mesa una flor o poner un vaso bonito o poner un plato diferente porque hoy es martes y yo me lo merezco.
¡Ah, qué bueno! Sé que cuando invitas a gente a tu casa, además de hacerles de comer, te gusta obsequiarles con algún regalo para que se lleven. ¿De qué tipo de regalos estamos hablando? ¿Un tupper con algo de la sobra de lo que se ha cocinado?
No. A mí me gusta prepararles pues o un aceite aromatizado con romero y con ajo para que se lo tomen con pan al día siguiente por la mañana en el desayuno y se acuerden de mí, o prepararles unos bizcochitos que se llevan envueltos en papel celofán con una ramita de canela y que a la mañana siguiente cuando se lo tomen con el café pues se acuerden de lo bien que lo hemos pasado juntos ese ratito. Me gusta que mis invitados se vayan con algo que a la mañana siguiente prolongue esa sensación de placer que da cuando compartimos el tiempo con la gente que queremos, con los amigos o con la familia, que al final es lo que, en mi caso por lo menos, me hace realmente feliz.
Bueno, esta conversación, lo importante es conocer tu experiencia. Para la siguiente pregunta, permíteme que te hable un poco de mi experiencia para ponerla en contraposición con la tuya. A mí cocinar me relaja. Una tarde nublada, pongo la radio o pongo música de fondo y empiezo a guisar. Ese entorno, ese contexto, esa atmósfera que consigo yo individualmente, no solamente me desconecta del mundo, sino que me hace muy feliz. ¿Cuál es tu entorno favorito para cocinar?
Pues cualquiera, Adolfo, cualquiera en el que, pero como tú, me gusta estar sola. No me gusta, me encanta que venga mi hijo, por ejemplo, o que entre mi marido a la cocina y que biche, pero que se ponga allí a mirar, yo esto lo hago así. Yo creo que en la cocina somos todos muy particulares, cada maestrillo tiene su librillo, y es importante respetar ese ratito de relax para el otro, ¿no? En mi casa, por ejemplo, te diré que yo los domingos no entro en la cocina, es mi marido el que cocina, el que hace arroz o el que hace unas patatas a la importancia, y yo no entro, yo estoy viendo mi Fórmula 1 en el salón con mi cervecita o con mi refresco, él está siendo feliz con su música, que es una música diferente a la que le gusta a él a la mía. Ajá. Relajándose y disfrutando de la cocina. O sea, yo creo que es muy importante que todos encontremos cómo nos podemos relajar en la cocina. Sé que esto, al que no le guste cocinar o le ponga nervioso cocinar, le puede sonar raro, pero es como cuando uno empieza a hacer deporte, es encontrar ese que te va a ti bien para engancharte. Pues en la cocina pasa igual, hay que buscar el momento para iniciarse, porque luego la recompensa es muy grande.
Por alusiones, hablabas de las patatas a la importancia, patatas que son rebozadas, ¿qué la haces con bacalao?
Bueno, en el libro, por ejemplo, hay unas que son con marisco, pero a Juanje, por ejemplo, le encanta prepararlas con costilla. Wow. O con presa ibérica. Sí, sí, aquí se hace de todo.
leña. Oye, en otro orden de cosas, tú eres abogada de formación. Me han contado que dejaste tu actividad profesional en una multinacional para dedicarte al mundo de la cocina. ¿Cómo fue aquel cambio y por qué se produce?
Pues se produce por... Yo llevaba 13 años trabajando efectivamente en una multinacional americana, ahí en el Parque Tecnológico en Málaga, y nos mudamos a Madrid por un tema profesional de Juanje, de mi marido, y dejé de trabajar. En aquel momento Javi era pequeño, nuestro hijo era pequeño, y entonces decidimos que lo mejor era pues que yo dejara de trabajar, porque buscar un trabajo nuevo aquí en Madrid no me iba a permitir poder estar pendiente de nuestro hijo. Entonces pues dejé esos años de trabajar, y al volver a Málaga, yo iba a volver, porque a los 4 años volvimos a Málaga, iba a volver a mi trabajo, y fue Juanje, mi marido, quien me dijo, y con lo feliz que estás ahora, vas a volver, ¿por qué no empiezas a escribir un blog de viajes y cocina, donde escribas todo eso que todo el mundo te pregunta cuando quiere viajar o cuando quiere cocinar, y te piensas qué quieres hacer con tu vida? Y esto fue hace 12 años, y ahí seguimos tan feliz.
¿La evolución sería en algún momento abrir el restaurante Loleta?
No. Yo, hay dos profesiones en el mundo a las que admiro más que a ninguna cosa, que son los médicos y los cocineros. Creo que son dos profesiones de vocación al 100%, dos vocaciones que necesitan muchísimo sacrificio, porque da igual que sea el cumpleaños de tu madre o la comunión de tu hijo o lo que sea, si te toca trabajar, te toca trabajar, y yo sinceramente creo que no estoy preparada para eso.
A la mesa con Loleta es el libro que acaba de publicar Lola Bernabé con la editorial Oberón, y que, como ves, no solamente es una caja de sorpresas, sino que yo, desde luego, ya tienes la garantía de que me voy a hacer con él. Te llamaré dentro de un tiempo para que repasemos, yo ya con conocimiento de causa sobre el libro, y repasemos y maticemos algunas de las cosas que voy a poner en práctica a partir de tus propuestas. Loleta, gracias por atenderme, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a todos, y el placer ha sido mío, de verdad. Muy feliz. Muchísimas gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Es momento de ejercitar la memoria. ¿Hay vida inteligente en el espacio? ¿Sería posible subsistir en otro planeta que no sea la Tierra? Son preguntas a las que la humanidad busca respuesta y, aunque todavía no las tenemos, poco a poco vamos conociendo un poquito más sobre qué hay ahí fuera en el universo. Eso es lo que le pasaba una semana como esta, pero de 2024, que se producía un importante hallazgo. Se localizaban grandes depósitos de hielo, Andrés, en el ecuador de Marte.
Así es, fueron localizados en la formación Medusae Fossae. La misión Mars Express reveló la existencia de depósitos de hielo en el subsuelo que en algunos puntos superaban los 3,5 kilómetros de espesor. todo ese hielo se encuentra cubierto por una capa de polvo y cenizas de cientos de metros de espesor.
Bueno, según los cálculos realizados, si se derritiera todo el agua que se acumula en esos depósitos, darían para cubrir todo el planeta Marte con una profundidad de entre 1,5 metros y 3,5 metros. Una semana como esta se anunciaba el hallazgo de grandes depósitos de hielo en Marte. ¿Lo recuerdas? Bueno, y una semana como esta de 2024 llegaba a las salas de cine de toda España la película La Zona de Interés.
¿Esta cámara se enfría y la otra incinera?
Exacto. El proceso tiene lugar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pasa de una cámara a otra. Es decir, se incinera, se enfría, se vacía y se carga de nuevo.
Así no se interrumpe el servicio.
Esta película, una versión libre de la novela homónima de Martin Amis, nos sitúa entre 1942 y 1945, en pleno holocausto judío por parte de los nazis.
La cinta narra la vida de la familia Hoss, que vive en un lujoso chalet con piscina que se encuentra pegado al campo de concentración de Auschwitz.
¿Y ese es el muro del campo?
Sí, es el muro del campo. Hemos plantado más vides para que crezcan y lo cubran y no se vea tanto.
Tal vez Esther Silverman esté allí.
¿Quién has dicho?
A la que le limpiaba la casa.
Ah, sí.
También organizaba veladas de lectura.
Sí.
A saber qué diablos tramaban.
Pues conjuras bolcheviques.
Ya, conjuras judías.
Sí.
Bueno, pues la familia hace vida normal en su idílica casa, mientras más allá del muro del jardín se oyen disparos, gritos y sonidos de trenes y hornos.
La Zona de Interés obtuvo el año pasado 5 nominaciones a los Oscar, entre ellos a Mejor Película, Mejor Director. Finalmente se llevó la estatuilla a Mejor Sonido y Mejor Película Internacional. ¿Qué tiene de especial esta película para acaparar el beneplácito de la crítica? ¿Dónde ha podido estar la clave del éxito? Son preguntas que traslado al crítico de cine de COPE. Querido Jerónimo José Martín, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Pues mira, yo creo que las razones del éxito entre la crítica de La Zona de Interés es claramente que rompe con la cotidianidad del cine contemporáneo, que es enormemente facilón, que le da todo masticado al público y que aquí emplea el cine como lo han empleado siempre los grandes directores, o sea, confiando en la inteligencia del espectador y usando en concreto un recurso que el cine contemporáneo lo usa poco, que es el fuera de campo. Es decir, que la película no solo narra lo que está viendo en la imagen, sino todo lo que hay alrededor. Controlamos más la voz en off, o la música en off, pero aquí no solo tenemos los gritos en off y el follón en off de ese campo de concentración donde se está llevando a la mayor matanza de la historia, mientras esta familia protagonista, que es la del director del campo de concentración, vive como si no pasase nada. Estás todo el rato con el corazón encogido, con algo que tú no estás viendo, que estás imaginando. En ese sentido, le da a la imaginación del espectador la posibilidad de llegar mucho más lejos y mucho más abajo de donde podría llegar a lo mejor si es explícita la película. Ciertamente habrá gran parte del público que diga, hombre, esto daba para un corto, a lo mejor no para un largo, pero el crítico agradece mucho que este director, que Jonathan Glazer, haya arriesgado una película de largometraje para sostener la intriga del espectador y para ver plasmado en imágenes aquella idea espeluznante que sintetizó muy bien Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén, de la banalidad del mal, de cómo la gente se puede acostumbrar a hacer matanzas como las que se llevaron a cabo en Auschwitz, como si estuviesen bebiendo un vaso de agua y mientras estaban llevando una vida aparentemente normal. Creo que esto es lo que agradeció la crítica, que era una película que trataba al espectador como adulto.
Gracias, querido Jerónimo. Se cumple un año del estreno en España de La Zona de Interés. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? A nosotros, nuestro tiempo dice que... Hasta luego, Lucas. Que nos encontraremos en una semana. Ahora te dejo con los compañeros de los servicios informativos, con el gran Carlos Moreno, el pulpo poniendo las calles, y con Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. ¡Feliz semana!